La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
La mañana de Andalucía en este día 22 de abril, que es el Día de la Tierra.
Le he hecho un homenaje a la Tierra, mire cómo estoy.
¿Por qué?
Parece que me hubiera revolcado.
¿Qué te ha pasado?
Después dicen, ay, 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 que en un pajar se hace bien.
Pero,
es cierto.
¿Pero qué te ha pasado?
Te llenas de pinchos.
Vienes llena de pinchos. ¿Qué te ha pasado?
¿Te has revolcado con quién? ¿Ha dicho revolcado? ¿Qué te ha pasado?
Mi militancia animal. He cogido un gatito.
Siguiendo
enfermo.
Un gato. Si es que su vida es...
¿Te has caído? Cogí. Siguiendo un gato, ¿te has caído al suelo?
No, es que se ve que estaba en una zarza que...
Su vida es que, seguir gatos, no, perseguir gatos.
Más cosas, ¿eh? Que me leía el libro, que salgo con mi pareja, que veo series de televisión, pocas cosas más.
Perseguir gatos.
Sí. El mundo animal es mi mundo.
Algún día, Vico, buenos días, Vico.
Hola,
bienvenido.
Hola a todos.
Tendrías que el tema del día tratar esta, no sé...
La filia animal, ¿no?
La filia animal de Norma.
¿Por qué no? ¿Por
está
qué
bien,
no?
Yo también, a mí me encanta.
Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que poner la mirada en los débiles, no solamente en los animales.
Sí, pero
animales.
No te metas en las zarzas
buscar
un gato.
Me gustan mucho los animales en porciones y en un plato, ¿eh? O sea, que tampoco...
Ayúdala a quitarle púa, por eso.
No, porque ahora él tiene...
Él tiene su sección y yo me apaño sola. Nadie lo haga nunca en un pajar.
Desde el límite, con Vico.
Incierto, se pinchará sus partes nobles.
Nuestro filósofo de cabecera, hoy es 22 de abril y se celebra nada más y nada menos que el Día Mundial de la Tierra. Hoy es el Día Mundial de la Tierra. Según las Naciones Unidas, el objetivo de este día es concienciar a la humanidad sobre los problemas de la superpoblación, que se habla, pero poco hacemos. La contaminación, a las pruebas me remito, y la importancia de la conservación de la biodiversidad. La ecología... Es un tema central estos días, pero desde el límite, mi querido Vico, mi querido filósofo del programa, ¿qué sensibilidad tienen los filósofos con respecto a este tema tan trascendental de la ecología, de la biodiversidad, de la superpoblación?
Pues mira, es interesante hablar de este tema porque uno tiene la sensación de que, bueno, la filosofía debe de haber estado siempre trabajando sobre este tema, aunque no le hayan echado caso. Pero no es del todo cierto, no es del todo cierto. Sí, en alguna manera, cuando la filosofía era una protofilosofía, la filosofía más antigua, la clásica de hace 2300 años, o del mundo latino, sí que se trataba de alguna manera el mundo de la naturaleza con mucho respeto. De hecho, los estoicos decían que la naturaleza siempre actuaba de forma inteligente, aunque los seres humanos no fuésemos capaces de descifrar esa inteligencia del por qué pasaban las cosas, ¿no? Nos decían los estoicos, que es muy interesante, y de ahí proviene el proverbio de la Biblia, aquello de que los designios del Señor son inescrutables. O sea, yo no sé por qué pasan las cosas, pero alguna razón tendrán. Hipócrates, por ejemplo, el gran médico Hipócrates, decía que para investigar sobre medicina era necesario considerar las estaciones y las características del clima del lugar, entendiendo que este era el medio para la salud de los seres vivos. Sin embargo, si te fijas, se utiliza la naturaleza de una manera, bueno, pues muy utilitaria. O sea, realmente la naturaleza está en función del hombre, no es el estudio de la naturaleza per se. Siempre es la naturaleza comparada con el ser humano. Nunca es entender esa naturaleza. Aunque las religiones antiguas se podían denominar panteístas, o sea, creía que todo eran dioses, el lobo era un dios, el aire era un dios, lo natural era un dios, pero en cuanto la razón se empieza a imponer, nos damos cuenta de que ni hay tantos dioses, que lo mismo no hay ningún dios, y que, bueno, si hay alguien que es feliz creyéndoselo, porque tire millas, ¿no? De hecho, en la modernidad, cuando ya hablamos de la filosofía moderna, que nadie se confunda, filosofía moderna no es del siglo XX, hablamos de modernidad desde que se descubre América, ¿no? Estamos hablando del gran periodo histórico de la modernidad. Para Descartes, por ejemplo, la naturaleza no es más que un conjunto de objetos que están a disposición del ser humano. O sea, la naturaleza siempre está a disposición del ser humano. Y él concebía la naturaleza, la gente de esta época, de hace 400 años, como algo infinito. Esto no se va a acabar nunca. De hecho, todavía hoy en día sigue habiendo gente que piensa lo mismo. Los caladeros, eso no se esquilma nunca. El petróleo, eso no se acaba nunca. El gas, esto no se acaba nunca.
O el agua. Pero,
el agua, esto no se acaba nunca.
Pero, en cambio, lo natural de toda especie es extinguirse. Lo raro es no hacerlo, decía Carl Sagan. Que tú no nos dirás ahora quién es Carl Sagan.
Hombre, Carl Sagan es el gran divulgador de la ciencia del siglo XX. El autor de la serie Cosmos, una de las personas que convierte la ciencia en algo entendible para todo el mundo. Y es cierto, Carl Sagan reconoce que lo normal de toda especie, de todo mundo, de toda naturaleza, es extinguirse. Kant nos habla un poco también de la naturaleza. Kant nos dice que, bueno, que si consideramos que contaminar es malo, pues cualquier acción que nos lleve a contaminar es destruir el planeta, sería indeseable. ¿Pero indeseable por qué? Pues porque tenemos que actuar como un deber de hacer las cosas bien. O sea, nuevamente volvemos a decir que la naturaleza es el espacio de acción del hombre. Incluso, me van a permitir, voy a citar a Marx. Ahora, citar a Marx, casi me pueden quemar fuera como bolivariano,
porque,
pero...
No, porque él hizo un trabajo de reflexión.
Exacto.
Y de filosofía.
Qué bueno que lo digas, Vigorra, porque estos son personajes...
No temas.
No se entendería el siglo XX sin, sí, figuras como Marx,
correcto,
por ejemplo, para bien o para mal.
Para bien y para mal. Dice el señor Marx que la naturaleza es fuente de todos los medios y objetos de trabajo. Todos los medios y objetos de trabajo. Incluso de la fuerza de trabajo humana. Claro, es que los humanos somos seres naturales. Es obvio que somos seres naturales y estamos interviniendo en la naturaleza. El hombre transforma, por tanto, la naturaleza extrahumana a través de la praxis, a través del trabajo.
El ser humano es el único animal que destruye por donde pasa.
Pues sí, pues no, porque destruye, pero también construye. Pues
estamos más destruidos que después. Mira bueno, pues, el cambio climático.
Eso es importante que lo cite, porque lo que plantea la filosofía más, más racional es que realmente lo que nos está pasando es que este lucha medioambiental, que está bien, lo estamos haciendo por miedo. Lo estamos haciendo por miedo. La filosofía, la más sensata, la más práctica, nos dice, cuidado, que todos estos empujes ecologistas, en el fondo, es porque sabemos que se nos está acabando el chollo y estamos todos con el asterisco encogido.
Pero al menos, en este caso que estás comentando, podríamos decir que está bien que el fin justifique los medios.
Pues está bien, porque si el fin...
Aunque sea por miedo.
Claro, aunque sea por miedo. Si esto lo que nos permite es sobrevivir, está bien. Sin embargo, yo hoy voy a traeros una cosa que... Nunca he visto que ningún medio de comunicación se haga eco de esto. Y lo voy a plantear encima de la mesa. Va a costar un poco de trabajo entenderlo. Voy a intentar hacerlo con peras y manzanas. Pero para que la gente entienda que esto va mucho más allá de lo que creemos. Allá en los años 60 hubo un científico soviético que se llama Kardashev que planteó una escala.
Sí.
Es la escala civilizatoria humana. Este señor llegó a la siguiente conclusión. Hay diferentes tipos de civilizaciones. Puede haber diferentes tipos de civilizaciones en el universo. Vamos a ver en qué grado está la civilización humana. Planteó tres estadios. Civilización 1, civilización 2, civilización 3. ¿Y la una cuál es? Bueno, pues la primera, el primer grado civilizatorio a nivel planetario, es aquella que es capaz de aprovechar todas las formas de obtención de energías renovables del planeta sin llegar a agotarlo. Controlaría el clima y podría actuar para evitar incluso terremotos y erupciones volcánicas. Esta civilización, aunque podría extinguirse, iniciaría los viajes interestelares y colonizaría los planetas de su sistema solar. Esto que yo estoy contando, dice uno, ¡fua, tío! ¿Es ciencia ficción lo que estás diciendo? Pues no, mire ustedes, esto lo utiliza la OCDE, esto lo utilizan todas las instituciones y asociaciones de energía a nivel mundial. Esto es lo que utiliza la Asociación de Energía Atómica Mundial, no, para situarnos y saber exactamente dónde estamos. Y si se fijan, ahora mismo ya hay planes por parte de diferentes agencias espaciales para volver a la Luna y para ir a Marte. Porque lo que nos hemos dado cuenta es que el rollo aquí se nos está acabando. Y la única forma de poder seguir progresando y tener alguna esperanza de futuro es colonizar el espacio. Sin embargo, nos deja muy claro Kardashev, y vuelvo a decir, esto se usa a nivel internacional por las empresas y las asociaciones y los organismos más importantes a nivel energético. Esta escala nos dice algo que a lo mejor nos vamos a asustar. Creyendo que estamos muy cerca del 1, de ser una civilización de tipo 1,
sí,
pues no lo estamos. Resulta que según esta escala, con suerte, estamos en el 0.7. O sea, estamos 0.3 puntos por debajo, 0.3 por debajo de ser una civilización de tipo 1. Para llegar a ser una civilización de tipo 1 nos quedan, siendo muy halagüeño, 200 años de trabajo. Y la pregunta no es esa. La pregunta es, si nos quedan 200 años de trabajo, ¿tenemos 200 años
de recursos
para desarrollarlo,
para poder llegar a ser una civilización de tipo 1?
¿Kardashev cuando hizo esa escala y cuando nos situó
en los años 60? En los años 60 es cuando se hace esto, que es el gran auge de la energía atómica y el uso civil de la energía atómica, y esto se plantea como una herramienta muy útil de trabajo para saber hacia qué dirección deben de ir las acciones internacionales. Una cosa muy importante, y que hay que ponerlo encima de la mesa, la escala Kardashev, una civilización de tipo 1, excluye sí o sí cualquier conflicto o guerra interna del planeta, no del país, del planeta. O sea, para poder llegar a ser una civilización de tipo 1, una civilización donde no se nos asegura la supervivencia de la especie. Ojo, esto es muy importante, porque en esta escala, en una de tipo 1, puede llegar un meteorito o un cometa y llevarnos por delante. O una explosión solar, de viento solar, y nos lleva también por delante. Y
o
esto,
nuclear, ¿no?
Claro, o nuclear si se nos va el dedo.
Claro, sí,
si alguien listo pone el dedo.
Hay más de uno por ahí, ¿eh?
Pero es interesante entender que en esta escala sí que es el inicio de la posibilidad de supervivencia de la especie, no de las especies animales, sino de la especie humana. Bueno, pero que para llegar a ese grado, Vigorra, necesitamos un gobierno planetario. Estamos lejisísimos, porque hace unos días explicamos que al año, cada año hay más de 50 conflictos bélicos en el mundo. Y ahora mismo, no hace falta escarbar mucho mirando Ucrania, mirando Palestina, etcétera.
Lo que tenemos. ¿Hay música?
¡Pero por supuesto!
Por favor, que nos suba la moral un poco
antes que volemos.
Endangered species, caged in fright, shot in cold blood, no chance to fight.
Bueno, pues, ¿qué estamos escuchando? Yo lo voy a decir para el que no lo sepa. El que sepa un poco de metal está ahora mismo implorando a los dioses del metal. Estamos escuchando Megadeth, una banda californiana que camina de la mano de Metallica, y una canción que se llama, no puede ser de otro modo, Countdown to Extinction, o sea, cuenta atrás para la extinción. Todos se han ido, todos menos uno. No hay competencia, no hay dónde correr, no hay más, solo uno. Esto es todo. Esta es la cuenta atrás para la extinción. ¿Quién es ese uno? Pues ese uno es el ser humano. El ser humano será seguramente el último en abandonar el barco. Dice un extracto maravilloso de un texto que aparece ahora en la canción, narrado. Dice, dentro de una hora, otra forma de vida desaparecerá de la faz de la Tierra. Y esto es real. Uh-huh. Esto es absolutamente real.
Van desapareciendo especies.
Claro, dentro de una hora, otra forma de vida desaparecerá de la faz de la Tierra para siempre. Y el ritmo se está acelerando.
¿De qué tiempo es esta canción?
Esta canción es de los años 90, si no me falla la memoria, debe ser un disco del año 91, Symphony of Destruction, Sinfonía de Destrucción, del grupo Megadeth. Ahí es donde pueden encontrar ustedes la canción Countdown to Extinction.
Sonido metal.
¡Hombre! ¡Ay! ¡Heavy metal absoluto!
¡Vamos!
Pues, en fin, en el Día de la Tierra, Día Mundial hoy, hagamos lo que podamos, al menos no estropearla más, sino mejorarla en nuestras individualidades, no estropearla más. Vico desde el límite, redes sociales que son @GranVico en Twitter, Instagram y Facebook, @GranVico en Twitter, Instagram y Facebook. Un abrazo, Vico, y hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, nos vemos la semana que viene con más metal.
Esta es...